Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, Nuestras Raíces. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora general de Radio Universidad de Guadalajara. En el control técnico, Gisela Ayala y Jessica Gómez. También saludamos al ingeniero Bertita Veloz Chávez. Maestro.
Sí, creo que buenas tardes, soy Carlos Gómez Mata, como siempre, aquí estamos con muchísimo gusto. Don Carmelo, por ahí tenemos una rifa.
Sí, es una, como siempre digo, sensacional rifa, porque son dos volúmenes que deben de estar en su hogar para que puedan ver, por ejemplo, en el boletín 108 de Nuestras Raíces. Trae el matrimonio de Raúl Prado Gutiérrez con María Félix y trae también bastantes fotografías inéditas muy preciosas y trae, es el artículo del maestro Mario Gómez Mata, director del órgano oficial del municipal Nuestras Raíces. También trae muy bonitas, vuelvo a repetir, fotografías inéditas para que llamen y se puedan llevar este volumen que es el 108. También el libro Seminario de Historia Mexicana, Los Empresarios en México, siglos 19 y 20 de la Universidad de Guadalajara. Solamente tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos, 16 años al servicio de la comunidad.
Sí, pues muy bien, don Carmelo, aquí estamos en esta ocasión que vamos a platicar, vamos a abordar el tema sobre una breve historia de los cantantes en Lagos de Moreno, Jalisco. Don Carmelo se encargó de acopiar algunos materiales, otros no se pudieron localizar, pero bueno, les vamos a dar unas pequeñas semblanzas de cada uno de ellos y sobre todo rendirles un pequeño homenaje en este día. Estamos en las vísperas de las grandes fiestas de agosto de Lagos y obviamente de la subida del Señor, del Cristo del Calvario, como a mí me gusta decirle.
Sí, ¿no? Porque así es.
Y bueno, pues allí ese acontecimiento, pues yo creo que no está exento de ninguna clase de ideologías y que está exento de alguna clase de ideologías, de pensamientos, de creencias inclusive, ¿no? Desborda lo religioso, ¿no? Está lo histórico, lo antropológico, etcétera. Pero bueno, en esta ocasión, don Carmelo es quien nos va a dar una breve semblanza, una pequeña reseña de cada uno de ellos. No están, creo que en un orden cronológico, pero están salteaditos, pero bueno,
sí.
Creo que ojalá y les guste a ustedes esta selección musical de los cantantes de Lagos de Moreno.
Sí, especialmente para todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara, hicimos este compendio. Primeramente comenzaremos con Los Compadres. Este grupo era de los que andaban en las cantinitas,
en las pulquerías,
en las cantinas, ¿no? y en las cantinas. Luego, por 1939, eran los que andaban en las cantinas y en las pulquerías, porque en ese tiempo todavía existían muchas pulquerías.
Sí.
Bueno, los integrantes era don Juan Padilla Núñez, que tocaba el banjo, Martín Martínez, ¿sabe si usted lo conocería, maestros? Aquel que andaba con su guitarra por todo el
mundo. Sí, lo conocí.
Sí, Martín Martínez
con la guitarra. El señor Bigotón,
sí.
Gordo, ¿no?
Antonio Pérez con el violín, Patricio Arellano Aldana. Uh-huh. Don Patricio Arellano Aldana, nos dicen...
Era compositor, ¿no?
Sí, nos dicen también sus familiares que fue el que compuso el corrido de Martín Díaz. A ver si...
El pajarillo, me parece.
A ver si, por favor, los familiares nos están escuchando y nos lo rectifican. Patricio Arellano Aldana. Luego, con el violín, Emeterio Villalobos, que le decían el tonelillo con el contrabajo. Escucharemos El Abandonado con este sensacional grupo de Los Compadres de 1939.
Estamos en la pulquería,
don ¿sí?
Carmelo. El abandonado
sí.
Nos abandonó.
El abandonado nos está abandonando, no.
Carmelo, ahí está el detalle. Bueno, pues esos tiempos románticos, ¿no?
Aquí está con ese grupo sensacional, Los Compadres, El Abandonado. Luego, enseguida vamos con José Martín Hernández Martínez, quien no lo conoció. Por ejemplo, cuando comenzó con aquel trío nocturnal, que sus compañeros fueron Felipe Núñez Muñoz, Juan José Barba el Güero y otro, en ese tiempo le decían el torero, todavía no era el charro de misterio, pero luego por 1982 ya se presentó como charro del misterio en películas.
Pero don Carmelo, antes, hacia 1968-1969, él estaba grabando como José Martín.
Sí, por eso le
digo. Incluso creo que en el primero o uno de los primeros discos sencillos que él grabó, él tendría como unos 28, 29, 30 años, casi la mitad, y me regaló un disco, ese disco que traía él en sus manos, que lo andaba repartiendo, distribuyendo con las gentes que tenían sinfonolas. Entonces él me lo regaló ahí en la tienda del chino Villalobos, don Guadalupe Villalobos.
Por la calle.
Ahí por la calle de las muchachas. Sí, y era Camino Oscuro.
Bueno, entonces vamos a escuchar con el Charro del Misterio, Ven a Vivir Conmigo.
A vivir conmigo, ven a alumbrar mi tristeza, haz que me sienta si viera por un momento feliz, ven a llenar el vacío, dame el calor de tu aliento. Para llenarme de ti, nadie podrá separarnos, tuyo será mi querer. Siempre tendrás en tus manos.
Sí, ahí está esa canción, Ven a Vivir Conmigo. Es una de las series que él sacó como José Martín hacia esos años que les digo, los años 60, cuando creo que fue su mejor época, que salió Ven a Vivir Conmigo, Urgencia. Ustedes la han de conocer, muchos de ustedes la han de conocer.
Sí, cómo no, maestro.
Qué bonito fue, muchísimas canciones que produjo como José Martín, ¿no?
Sí.
Muchas que ni siquiera conocemos. Pero fueron cientos y cientos de canciones las que él grabó.
Muy bien.
Y que posteriormente ya como Charro del Misterio, bueno, pues pegó más, como se dice, ¿no? Adelante, don Carmelo. Adelante.
Sí. Enseguida vamos a hablar de la señorita Elvia Cervantes Martín del Campo. Todo mundo la conocimos a esta señorita que andaba, la traían en una silla de ruedas, pero cantaba magníficamente, sobre todo el Ave María, cuando la interpretaba allí con el órgano y en la parroquia, que cantaba el Ave María. Por 1950, que más o menos comenzó su en el ambiente artístico, luego el honorable Ayuntamiento Municipal otorga el premio Mi Ciudad por el mérito artístico un 31 de marzo del 2000, y acompañada por José Martín en la guitarra, vamos a escuchar Humanidad.
Bellísimas voces. Casi completa.
De mi llanto, humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar por tu tráfico? Si no, ¿cuál será mi destino? Pobrecito del mundo, pobrecita de mí. Si rodando los dos por el mundo, un encuentro nos tiene el acaso, solo un beso, también un abrazo. Te daré, nada más te daré.
Ahí está esa bellísima voz de la señorita Elvia Cervantes, don Carmelo.
Sí, maestro, también debemos reconocer que también sus hermanas las acompañaban, pero eran, yo creo, más bien como en festivales familiares.
Pues les decimos a nuestros amables radioescuchas que nos llamen, nos den sus comentarios, nos envíen sus mensajes. Aquí se los recibimos con muchísimo gusto. Si ustedes tienen a bien platicarnos alguna anécdota, algún gusto por alguno de estos grandes artistas laguenses a los que les estamos rindiendo el día de hoy un pequeño y sencillo homenaje. Ahí tenemos los teléfonos, don Carmelo.
Sí, solo tienen que llamar al 403-1413. 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Repórtense. Esta es su estación XHUGL para oídos atentos.
Adelante, don Carmelo.
Bueno, ya que estamos rindiendo homenaje a estos sensacionales artistas del Lagos de Moreno que dieron gloria, vamos a mencionar a don David Hernández Moreno, que nació en 1921 y falleció en el 2007. Por 1940 integró su orquesta, que acompañó a artistas de la talla de Paul Anka, Carmen Amaya, de Plare, Josefina Baker, Pedro Vargas, Pedro Infante, Libertad Lamarque y otros. Fue quien fue su arreglista. El 28 de noviembre del 2008 se rindió un homenaje póstumo de las autoridades municipales. Se develó una placa en la casa donde vivió su niñez y juventud, Hidalgo 592, barrio del Jardín de San Antonio. Escucharemos con su gran orquesta. Thank you. Luego mencionamos al gran artista Jorge Alberto Negrete Moreno, por Jorge Negrete. ¿Por qué lo mencionamos? Él nació en 1911, el 4 de diciembre, en Guanajuato, Guanajuato. Pero lo mencionamos porque es de ascendencia halaguense por su mamá, doña Emilia Moreno Anaya, su papá, don David Negrete. Escucharemos el éxito de 1942.
Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, a echar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de
amor. Seguimos con...
Permítame, sí, nada más para hacer una pequeña introducción histórica.
Sí.
Precisamente está documentado que la mamá de Jorge Negrete era de origen laguense, y sí, en los archivos eclesiásticos se puede localizar que los Negrete, los apellidos Negrete están presentes, cuando menos desde el siglo XVIII, en la villa de Santa María de los Lagos. Ese es el dato.
Muchísimas gracias, maestro. Vamos a seguir con otro laguense, que también fue compañero de Jorge Negrete, Raúl Prado Gutiérrez, fundador del trío Los Calaveras. Nació en Lagos, en el barrio del Jardín de San Antonio, por la calle Hidalgo. Sus compañeros, José Pepe Saldívar y Miguel Bermejo, al principio les decían los charros cantores, y participaron en la película de Walt Disney con sus voces en Los Tres Caballeros de 1944. Y acompañaron al charro cantor, máximo exponente de la canción mexicana, Jorge Negrete, en películas y giras internacionales. Escucharemos de ellos, del trío Los Calaveras. La Feria de las Flores.
Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. No hay cerro que se me empine ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. Atravesé la montaña para venir a ver las flores.
Sí, bueno, allí tienen pues al trío Los Calaveras y al señor Raúl Prado, que bueno, está también documentado por ahí en un boletín del archivo histórico, me parece, que sí casó con la doña María Félix, ¿verdad?
Sí.
Sino que no era solo una leyenda que se corría por ahí.
No, casó
aquí
con ella.
Aquí tenemos el boletín precisamente donde están en la portada las imágenes de, sobre todo de la doña, ¿no? muy bella, una belleza exótica, que yo pienso que esos pómulos que tiene, que posee la doña María Félix, son de su genética africana, y su pelo también, ¿no?
Ensortijado, como dice.
Exactamente, así es. Claro, con sus facciones muy finas, porque, bueno, pues, en una mezcla de español, ¿no? Seguramente de familias españolas también, sobre todo. Y, pues, ahí está Raúl Prado también, que por un breve tiempo, cuando menos, ¿no?, la tuvo de su mujer. Y después esa historia conocida, lo que ocurrió posteriormente, ¿no?, con distintos matrimonios de María Félix, ¿no?, y sí, que tomaron caminos diferentes.
¿Sabes? Sí, tomaron caminos diferentes. Por ejemplo, María Félix enseguida casó con el Flaco de Oro, Agustín Lara. Y luego de don Agustín Lara casó con Jorge Negrete. Y Jorge Negrete ahí fue donde perdió Jalisco, porque se terminó ahí Jorge Negrete. Sí, y esta historia es para ustedes, es el Boletín 108 de Nuestras Raíces, el órgano oficial del Archivo Municipal. Este boletín es para ustedes, solamente tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119, y el libro de Seminario de Historia Mexicana, Los Empresarios en México, siglo XIX y XX, de la Universidad de Guadalajara. Llámenos, esto es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada.
Sí, envíenos sus mensajes, sus comentarios, díganos qué opina sobre estos cantantes de nuestra tierra o relacionados con ella, que les estamos presentando de manera especial el día de hoy. Bueno, pues es la historia del siglo XX, de cuando empezó a haber grabaciones, ¿no? Porque me imagino pues que voces muy hermosas debió haber habido anteriormente que no se conocieron, ¿no? Algunos de otros laguenses que tenemos también, pues, por ejemplo, Guadalupe Amézquita el Gorrión, pues creo que no pudimos localizar ninguna, ¿no? Ninguna de él.
Y el otro que
grabada y varios más, varios de ellos.
Y el otro que recordaba usted, maestro, ¿cómo le decían? El Gorrión, bueno, este era el Gorrión. El Gorrión. Pero el otro, la otra persona que también, pues...
Pues ha habido bastantes, ¿no?
Sí.
Si el público nos puede mencionar algunos de ellos que ustedes crean que también se le debe de hacer alguna mención en estos espacios, aunque sea de manera corta, breve, sí, pero con mucho gusto lo haremos, ¿no? Denos su opinión,
sí,
al respecto.
Están llegando las llamadas, maestro. Se reporta María del Socorro Hermosillo. Felicidades por el programa.
Ah, muchas gracias.
Y desea participar en la rifa.
¿Cómo no está participando? Pues yo creo que nos vamos a la pausa y regresamos pues, con este mismo programa para completar la selección de cantantes en la historia del siglo XX pasado en Lagos de Moreno, Jalisco.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Sí, regresamos. Vamos a escuchar la magnífica sección Nahuatlismos del maestro Carlos Gómez Mata.
Pero antes tenemos ahí algunas llamadas, don Carmelo.
Sí, se están reportando. Rubén Brizuela Tostado felicita por tan buen programa y le gusta mucho.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos, Cachetón. Saludos a la señora y que desea participar en la rifa. Muchas gracias. Daniel Juárez Esparza. Un saludo por los chavales de la mesa. Caray. Muchas gracias. ¿Ya nos conocen?
Seguramente que sí.
Gracias.
Sí, no, pues síganos llamando. Si ustedes tienen algunas anécdotas sobre estos personajes, cantantes de Lagos, por favor,
háganos saber.
Sí, sobre ellas. Y bueno, para enriquecer este programa, ¿no? Es muy importante que nos den sus comentarios, sus opiniones al respecto, porque yo creo que muchos de ustedes conocieron personalmente a quienes estamos, de quienes estamos hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues seguimos, don Carmelo.
Sí.
¿A dónde vamos?
Mire, vamos a la sección muy gustada de nahuatlismos del maestro Carlos Gómez Mata, en la voz de la ingeniero Bertita Veloz Chávez. Nahuatlismos.
Nahuatlismos. En un interesante manuscrito inédito sobre un pleito de tierras promovido por un regidor de la Villa de Lagos contra el pueblo indígena del pueblo de Moya, rescatado de los archivos históricos de la capital de Jalisco, correspondiente a los años de 1707 y 1708, hay varias referencias clave que nos indican cómo en esas fechas ya muchos de los indios son bilingües. Esto nos confirma el por qué los indígenas del territorio de la villa no pudieron dejar constancia escrita de la lengua náhuatl, que en forma generalizada se habló al menos entre los siglos XVII y XVIII, y aún parte del XIX, como sí lo hicieron todavía un siglo antes los jefes o autoridades de los pueblos indígenas de San Juan Mezquititán, actual San Juan de los Lagos, Mezquitic, de la Magdalena, Jalostotitlán, Mitic, entre otros. En el asunto, se andaban reconociendo las tierras de los ejidos pertenecientes a la villa, áreas públicas de los alrededores, ubicando las mojoneras porque un particular reclamaba una compensación en razón de que el pueblo de Nuestra Señora de Moya se había establecido en una caballería de tierra que era de su propiedad y pretendía que el ayuntamiento lo compensara con otra área similar. Uno de los involucrados en el lío, José de Andrada, presentó como testigo a Felipe Ramírez, indio ladino en lengua castellana, cuya razón no se le nombra intérprete, por ser ocioso la presentación del juramento ante los jueces. Otro de los presentados, Juan Moreno, vecino de esta villa, indio ladino en lengua castellana. De lo expuesto en sus declaraciones ante la autoridad, el indio Felipe Ramírez, en náhuatl, podría haberse expresado más o menos de la forma siguiente. Otimotica, aycayotl, yococayotl, totlaltipac, nimán, manel, guala, inregidor Bernardo Rodríguez de Portugal, omana cocolin altepetl, topil cintoso alpili, moya, caamochitigmatí. Estábamos en pacífica posesión de aquí de nuestras tierras, hasta que vino a poner pleito el regidor Bernardo Rodríguez de Portugal a los hijos del pueblo de Nuestra Señora de Moya. Es todo lo que sabe. Texto: Maestro Carlos Gómez Mata. Voz: Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces: Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos, se está reportando Gloria Ibarra.
Ah, sí, como no.
Saluda a Carlos Gómez Mata y a don Carmelo por el gran programa y desea participar en la rifa.
Como no, Gloria, muchas gracias.
Maestro, saludos. Se estaba acordando de otros conjuntos.
Sí, sí, uno muy importante y muy añorado por la gente mayor fue el de el famoso y popular grupo de los Pilones. Me dice que usted los conoció, don Carmelo, sí. Dónde andaban tocando,
sí, sí.
La manera en que tocaban y cantaban, ¿no?
Sí, sobre todo en los grandes convivios familiares eran los número uno. Uh-huh. Eran muy solicitados porque tocaban magníficamente tanto valses como la canción mexicana, las rancheras. Y sobre
las
todo...
Las polquitas y todo,
sí,
eso. Todo,
todo eso de polquitas y todo eso, los valses. Sí, los conocí. Y ellos andaban caminando con sus instrumentos.
Me imagino que en las fiestas de agosto, obviamente, ¿no?
No.
Se daban vuelo.
Todo,
¿no?
El año, todo el año andaban caminando y eran muy solicitados en las cantinas y pulquerías, porque no le digo que tocaban muy bien.
Covacha y...
tocaban muy bien. No, el tecolote.
La morenita.
El tecolote, el nivel. Uh-huh. Cantinas de aquellos años, la montañesa, que hoy es la joyería Moreno, uh-huh. Ahí era la cantina de del señor Ballesa.
Y luego sobre todo los que estaban en la callejuela, ¿no?
Sí, no, ahí en la callejuela.
El Quijote.
De don Brígido Damián España, el Quijote. Uh-huh. Luego el tecolote, de Pablo Ramírez.
Uh-huh.
Y luego el ciprés de Crucito. Uh-huh. No.
¿Y cuáles tocaban, por ejemplo, don Carmelo?
Sí, no, pues, por ejemplo, tocaban aquella que fue muy famosa, que era el Sopilote Mojado.
Ay, caray. Sí,
y Tierra Blanca.
¿Eso era común, que una polca?
No, eran polquitas de aquellos, uh-huh. De aquellos tiempos.
Como chotizo, no
sí,
sé cómo
ándale,
lo llamaban, ¿no?
Sí, era...
De brinquito, que se bailaban de brinquito.
Y todas esas las tocaban, ¿no? Muy alegres.
Sí.
Sobre todo, era muy bien recibidos por aquel muchacho que le decían Chomites,
uh-huh.
Que estaba sobre la callejuela, Ramón,
sí.
Que hacía el aseo en todas las cantinas, y en la callejuela sí. También hacía el aseo.
¿Y cómo se llamaban aquellos señores?
Bueno, yo nomás, eran los pilones. Pero yo nomás me acuerdo de algunos integrantes, no el nombre completo, pero que eran los Franco y los Uario.
¿Y andaba don Bruno ahí con el...?
No, don Bruno Mantecas fue ya después.
Uh-huh.
Don Bruno ya fue después que andaba... Primero repartía pues la manteca.
Sí,
la manteca. Me dice que de su tío también...
Sí, a mi casa llegaba por unas latas de manteca, sí, dejaba su tololoche ahí un lado, y así iba con su bote.
Varias sí. Personas lo llegaron a ver que se quedaba dormido, recargado en el tololoche, uh-huh. Estando en pleno apogeo, tocando.
Sí, tanta friega que llevaba. Muy bien, pues vamos a continuar, ¿tenemos llamadas?
Sí, se están reportando, llamó Juanita Díaz, felicita a los conductores por dar a conocer artistas que no eran muy conocidos. Pero bueno, no eran muy conocidos, pero sí fueron reconocidos en la República Mexicana, que triunfaron, triunfaron mucho, sobre todo David Moreno, David Hernández Moreno, pues que triunfó muchísimo, el Charro del Misterio, José Martín, y los otros que vamos a mencionar, Jorge Negrete, Raúl Prado, conocidísimos.
Sí, el problema es que a veces como que a la gente de Lagos, los mismos laguenses no la tomamos en serio, ¿no?
Sí.
Eso es lo que pasa. Yo no sé, nuestros radioescuchas no les gustan los laguenses, no sé qué suceda, ¿no? Esperamos que haya más respuesta de nuestro público y nos sigan llamando, por favor. Díganos sus opiniones, si los conocieron a ellos,
sí.
O alguna anécdota o alguna pregunta que ustedes quieran hacer, se las podemos contestar con mucho gusto.
Le recordamos el teléfono, 403-1413, 01-800-7121-2119, Lada sin costo, XHUGL para oídos atentos. Seguimos,
sí, adelante.
Seguimos adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de Francisco Pancho Rodríguez Hernández, que inicia por 1970 su carrera como compositor y le canta a México, principalmente a su tierra, Lagos de Moreno. Escucharemos.
Hola, muchachos, puro mambo de Moreno, sí señor. Me dicen el jalisciense porque de Jalisco soy.
Me dicen el jalisciense porque de Jalisco soy.
Con orgullo y con honor presumo de ser laguense. Nací en un pueblo bendito de Dios, libre, soberano y jalisciense. Orgulloso estoy de mi raza, valiente y trabajadora, por mis venas corre sangre guachichil, azteca y española. Nací en el valle de Pechititán, soy descendiente de Custique. Soy guerrero natural, orgulloso estoy de mi estirpe. Yo porto mi traje charro, con gallardía y con honor. Presumiendo voy mi tierra, presumiendo voy mi pueblo, a donde quiera que voy, orgulloso de ser laguense. Yo estoy.
Ahora hablaremos de otro gran artista laguense, Salvador Rangel Valleza, que su nombre artístico era Roberto Rangel, del barrio del Quintaleño.
Claro que sí, yo lo conocí personalmente, recuerdo que él llevó sus discos, los primeros discos que grabó profesionalmente en la Ciudad de México, si no me equivoco.
Así es, maestro.
Lo llevó con don Humberto, que es el de la discoteca Marta, y ahí se estaban vendiendo, ¿no? Y ahí pudimos escuchar las primeras canciones de este señor, de este cantante, en aquel tiempo, pues joven todavía, Salvador Rangel Valleza,
mejor conocido por Roberto Rangel, y que nace en el barrio del Quintaleño. Y la señora Marilú, de nacionalidad argentina, esposa de Raúl Prado, tampoco no se quedaba atrás de no casarse con otra y con otra. Don Raúl Prado, el de los sí, de los Calaveras, también se casó con Marilú, una señora argentina, y esta señora Marilú, esposa de Raúl Prado, le entregó a Roberto Rangel para que le grabara una balada. Se llama De Mal en Mal.
El mar, voy navegando por la vida sin destino. De mal el mar me va arrastrando poco a poco a un torbellino. Por tu querer ya estoy haciendo hasta las cosas más prohibidas. Es que tu amor es un infierno del que no hay salida. A ti me doy sin condición, no entiendo la razón, mi vida. Si quieres tú mi perdición, ¿qué puedo hacer si estoy vencido? De mal en mal arrastrando tu cariño por la vida. De mal en mal sigo tus pasos que me llenan.
¿Qué les pareció, amigos? A hoy seguimos con las grandes llamadas que nos está haciendo Javier Márquez Hernández. Los felicita por el programa. Él conoce a Patricio Arellano Aldana y a Martín de los Pilones. Recuerda aquella canción que era muy tocada en todas las sinfonalas, Las Bodas de Juan Alonso. que era muy bonita, una melodía española.
Sí.
También el licenciado Salvador Amézquita, saludo a los conductores, y dice que si no quiera por esta, que si no fuera por esta valiosa información, Lago sería un rancho tototote. Sí, así es, efectivamente.
Muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias, licenciado. María de los Ángeles Martínez conoció a la señorita Elvia Cervantes, muy guapa y con muy bonita voz.
Oh, hermosísima.
Efectivamente, sí. Así es. Llamó Mari Rodríguez. A los chamacones de nuestras raíces, si México es malinchista, Lagos es la capital del malinchismo.
Ay, caray. Bueno, hay que patentarlo. Porque, sí, muchas gracias.
Porque se valora más a los artistas fuereños que a los de casa. Efectivamente, así es, señorita Mari Rodríguez. Así de
lo vamos a investigar.
Así es. Ahora vamos a seguimos con Francisco González Hernández, del mero barrio de Triana, San Felipe, que nos trae una gran, que ha grabado más de 50 grabaciones para que lo escuchen, y a partir de 1956. Tiene un comentario el maestro.
Sí, nada más hay que ver si es de Triana o es de San Felipe, ¿no? Porque eran dos barrios distintos. ¿De dónde vive el señor Francisco?
Del templo.
Ah, pues es de San Felipe.
Sí, de San Felipe.
Bueno, muy bien.
Ahora vamos a escuchar de Francisco González Hernández. ¡Sí, señor!
Altos de Jalisco, voy con rumbo para Lagos, al que he extrañado mucho desde cuando lo he dejado. Cantando voy por sus campos, tapizado con sus flores, recordando a mi chatita el amor de mis amores. Es mi barrio San Felipe.
Adelante, don Carmelo.
Sí, se reporta de nuevo la señora Gloria Ibarra. Deberían hacer una recopilación de música y rifarlo o venderlo. Le gusta mucho esta música. Muchas gracias.
Gracias, Gloria. Cómo no, ahí está la sugerencia, a ver quién se anima a hacer esa producción, ¿no?
Esa recopilación,
¿no? Así es. Seguimos ahora con, vamos a continuar con María de Lourdes. Como les comentamos hace un momento, no fue posible para don Carmelo compilar todas las canciones de los cantantes laguenses, y simplemente nos concretamos a pasar las que él localizó, ¿no? Claro, quedan bastantes por ahí. Yo recuerdo algunos de ellos, usted también, don Carmelo.
Sí, no, que quedan muchos.
¿Qué será?
Muchas y muchos.
Pues usted no tiene internet, pero ahí estaba Jessica Herrera, este Montelongo, el gallo de oro. Está también, bueno, Martín Pastrana, creo que no está en internet. Y algunos es, más, ¿no?
También está este muchacho Muñoz de la Funeraria.
Ah, sí, también. Está por ahí en un cassette que le grabó de canciones de don Doroteo Ochoa, pero bueno, no hay manera de transformarlos, de editarlos, ¿no? A disco, y bueno, no se pudieron pasar. Entonces vamos a continuar con María de Lourdes. María de Lourdes fue una cantante que se le llamó la embajadora de la canción mexicana, ¿no? Hacía giras internacionales y era reconocida en medio mundo. Ella era hija de madre laguense, la señora Emilia López Santoyo y el señor Alberto Pérez Beltrán. Nació el 30 de diciembre de 1939 en la Ciudad de México, y vivió gran parte de su niñez en el popular barrio de Tepito. Trabajó un tiempo como secretaria particular, ¿no?, de alguna empresa. Bueno, desgraciadamente en el año de 1997 murió, y de manera muy trágica, ¿no?, se puede decir, inesperada, cuando de Holanda, una gira por Holanda, ¿no?, la capital de Holanda, estaba estando ella en el aeropuerto, le dio un paro cardíaco, ¿no? Ahí falleció esta señora a los 58 años de edad. Yo recuerdo que en el ayuntamiento del licenciado Teodoro Esparza Rojo se encargaron de hacerle un homenaje aquí en Lagos de Moreno. Fueron los coordinadores o promotores de este homenaje a la señora María de Lourdes, el señor exlocutor de la LJ, Tomás González, ¿no?, el joven Tomás González de aquel tiempo, ¿no?, y el señor Pepito Núñez, diseñador. El homenaje se lo llevaron a cabo en la unidad deportiva. Ahí estamos escuchando ya a María de Lourdes.
El atardecer, me iré de ti, me iré sin ti, me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti.
Bien, pues vamos a cerrar este programa, amigo Radio Escuchas, con la interpretación que hace Lucha Moreno de la canción, y de manera especial para los laguenses, de esta canción emblemática de nuestra tierra, que es Lindo Lagos de Moreno, para ustedes.
Cuánto suspiro a mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama.
Muy bien, ahí tiene la canción, don Carmelo.
Magnífica interpretación del maestro compositor Doroteo
Ochoa Valdés.
Valdés.
Vamos a la rifa, por favor.
Bueno, hay otras llamadas.
Rápidamente, don Carmelo.
Sí, Lina Margarita Campos felicita al programa, le gustó mucho.
Muchas gracias.
José Luis Luna felicita al panel, a todos, tanto de control técnico como todos, les gustó mucho el programa. Muchísimas gracias,
Luis.
Cruz María Juárez Esparza, saludo a los conductores.
Muchas gracias,
ahora
un saludo.
Vamos a la rifa. La señorita
una mano santa, sí, viene aquí a,
con los ojos azules,
a dar a conocer el ganador. Ahí está. A ver, don Carmelo, rápidamente.
Sí, con la mano santa de la señorita Lina Margarita Campos. ¿Nina?
No, es Lina. Es Lina.
Lina Margarita Campos, que felicita al programa y le gustó mucho, pero mucho.
Muchísimas gracias.
Entonces ella se lleva la rifa para que pase a recogerla, por favor, al Archivo Histórico Municipal, allí en la Casa de la Cultura. Pase a recoger.
Muy bien.
El Seminario de Historia Mexicana y el Boletín Nuestras Raíces.
Muchas gracias,
muchas
don
gracias.
Carmelo.
Gracias. Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Buenas tardes.
Buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó. Nuestras raíces.